Nos acompaña ahora el economista Mauricio de Rosa. Muchos ya lo conocen porque además se ha integrado en nuestras tertulias, pero hoy lo tenemos como entrevistado. Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto.
Buen día, un gusto estar acá de vuelta.
Bueno, yo le adelantaba a la audiencia, vamos a hablar en los próximos minutos de un estudio que vos justamente presentaste sobre concentración de la riqueza. Simplemente voy a hacer una pequeñísima introducción, porque además se han publicado varias notas de prensa en torno a este trabajo que has hecho vos. La riqueza financiera y la riqueza empresarial en nuestro país son las que explican en mayor medida la desigual distribución de la riqueza en nuestro país. La riqueza inmobiliaria, un poco mejor distribuida, se alcanza en edades tardías y las mujeres concentran menos riqueza que los hombres en todos los tramos de edad. Esto que yo acabo de leer son, como decía recién, algunas de las conclusiones de este informe, que es en realidad una tesis de maestría en economía defendida por nuestro entrevistado Mauricio de Rosa a fines del año pasado en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, que justamente estudia la distribución de la riqueza en el Uruguay a partir del método de la capitalización. Capaz que estaría bueno arrancar contando qué es esto del método de la capitalización para bajarlo a tierra.
Sí, ¿no? Por supuesto. Y además, tal vez comentando algunas definiciones previas que me parece que son importantes para entender un poco por dónde vienen los tiros en esta investigación.
A ver.
Lo primero que es importante diferenciar es las nociones de riqueza e ingreso, que muchas veces se confunden y es importante diferenciarlas. El estudio refiere a concentración de la riqueza. Esto es, de las casas, de los apartamentos, de las tierras, de las empresas, de las colocaciones financieras, de los bonos, de los depósitos. Es decir, lo que uno asocia al patrimonio que tienen las personas.
Claro.
¿Qué es diferente del ingreso? Que el ingreso de uno es los salarios, las jubilaciones, incluso los ingresos por capital, no sé, los intereses, las utilidades. Son cosas son bien distintas. El ejemplo más habitual en la literatura y en la discusión es, bueno, si yo tengo un apartamento, por ejemplo, para alquilar, que vale $150,000, ese dinero forma parte de mi riqueza. El alquiler que yo recibo por ese apartamento, imaginemos, no sé, $15,000.
Es un ingreso.
Ese es mi ingreso. Pero son cosas completamente distintas. Están relacionadas, naturalmente, pero son diferentes. ¿Por qué aclaro esto? Porque sobre ingreso sabíamos ya bastante en Uruguay, en el mundo, también en América Latina, ya sabíamos bastante sobre cómo luce la distribución del ingreso y cómo fue su evolución en el tiempo. Sabíamos, por ejemplo, que durante la década del 90 la desigualdad de ingresos creció más o menos sistemáticamente cuando la economía crecía. Siguió creciendo la desigualdad cuando la economía entró en recesión y luego en crisis. Y siguió creciendo la desigualdad cuando la economía empezó a recuperarse. Todo esto hablando de ingresos, ¿sí? Allá por 2009 la desigualdad empieza a caer de forma muy dramática, asociada a un conjunto de políticas públicas bastante agresivas que se montaron, uh-huh. El IRPF, la reforma de asignaciones familiares y todo el sistema de transferencias monetarias, el crecimiento del empleo asociado a los consejos de salarios también, con fuerte incremento de los salarios más bajos. Es decir, un conjunto de políticas se pusieron en práctica que lograron que la desigualdad de ingresos mejorara rápidamente en muy poco tiempo y después estabilizara en niveles un poco más bajos que lo que teníamos en la década del 90. Todo esto lo sabemos sobre ingresos y sabíamos bastante y tenemos bastante investigación acumulada sobre qué fue lo que pasó en estos periodos.
El tema era qué pasó con la riqueza.
Pero riqueza no sabíamos nada. Claro. No sabíamos nada. No en Uruguay. No sabemos nada en América Latina. Sabemos muy poquito, mejor dicho. Y también en el mundo.
Es un problema global.
En los países
no
desarrollados también falta mucha investigación sobre riqueza porque esencialmente las fuentes de información para estudiar riqueza son mucho más difíciles de conseguir y son cosas que son mucho más complicadas de estudiar. Entonces, este trabajo lo que hace es una primera fotografía para el año 2012 sobre cómo luce la distribución de la riqueza, de los patrimonios en Uruguay. Es un trabajo que es, por supuesto, imperfecto, que necesita todavía avanzar muchísimo. Es por esto que esto, si bien es mi tesis de maestría, forma parte de la línea de investigación más de largo aliento del Instituto de Economía de la Universidad de la República. Este trabajo fue tutoriado por Andrea Vigorito. Y forma parte de nuestra línea de investigación más de largo plazo para empezar a dilucidar.
Claro, esto se va a seguir.
Por supuesto. Es como una primer mirada de cómo está luciendo hoy la distribución de la riqueza en Uruguay. Ahí, bueno, si querés después podemos conversar un poco sobre la metodología, que ya adelanto tal vez puede ser un poco engorrosa para la audiencia, porque es un trabajo que tomó mucho tiempo, algo así como entre un año y medio, 2 años, uh-huh. O sea, fue una cosa que no fue sencilla de hacer, justamente porque la información, insisto, es relativamente difícil. Pero me parece que vale la pena, porque los datos a los que llegamos, los resultados, son importantes y hacen a la discusión pública. Vos mencionabas algunos recién. Hay un dato que es como el que digamos que en una charla ascensor uno puede decir, bueno, este es el número. Nosotros pudimos estimar que al menos un cuarto de la riqueza nacional total de los hogares está en manos del 1% más rico de la población. Por lo menos 25%. Hicimos varias estimaciones distintas porque justamente como son cosas difíciles de calcular, para estar seguro de que no estamos cerrando, tenemos varias formas de cálculo. Y la más conservadora, la que dio mejor, digamos, dio esto. O sea que es al menos un 25%.
Al menos 25%.
Es 25 y pico por ciento, 25,7, con 8 me está dando ahora.
Número redondo, 25.
Al menos un cuarto de la riqueza uruguaya está en manos del 1% más rico de la población. Hablamos del 1% de los adultos uruguayos, que son más o menos, en total, somos más o menos 2.500.000 personas. Así que estamos hablando de 25.000 personas que concentran un cuarto de la riqueza total uruguaya. Dentro de ese 1%, también es muy desigual la distribución, porque el 0,1% más rico, estamos hablando ahora de 2.500 personas, concentran casi el 14% de toda la riqueza uruguaya.
Un poco más exclusivo.
Es muy impresionante. Y ahí está el tema que vos mencionabas, que es muy importante, de cómo se abre esto las diferentes formas de riqueza. Este estudio pudo encarar tres grandes familias de riqueza, digamos, la riqueza inmobiliaria, que incluye casas, apartamentos y tierras. Por un tema de datos y de metodología no logramos diferenciar estas dos fuentes de riqueza, la tierra y las casas, cosa que hubiese sido importante para un país como Uruguay, pero las tenemos acá todas englobadas. Después tenemos riqueza empresarial y riqueza financiera. La riqueza inmobiliaria, como bien decías vos, es la que está mejor distribuida. No está bien distribuida, o sea, es bastante desigual también su distribución.
Claro, pero en el panorama general...
Claro, para hacerse una idea, en la riqueza inmobiliaria, el 1% más rico tiene el 17% de la riqueza inmobiliaria total uruguaya. Y esto es entendible, porque en realidad, para buena parte de la gente, si tiene alguna forma de riqueza, es riqueza inmobiliaria. Pensemos en una familia de clase media alta, que por medio del ahorro, un crédito hipotecario, ahorra...
Comprar un apartamento.
Exacto, después de 25 años de pagar el BHU, logra acceder a su casita. Bueno, entonces tiene sus 100.000 dólares, $150.000 de riqueza...
invertidos en ese techo.
Claro, es su casa. Entonces, bueno, hay como... Uno puede imaginar cantidades de personas más o menos considerables accediendo a esas formas de riqueza. Entonces, por eso es que está mejor distribuida. Igual, vastos conjuntos de la población uruguaya no logran acceder, como bien sabemos, a ese tipo de riqueza. Ahora bien, cuando entramos en el terreno de la riqueza financiera y la empresarial, ahí la cosa es un poco más complicada. Las estimaciones que tenemos ahora, lo que nos están dando es que la riqueza financiera, cuando estamos en ese capítulo, el 1% más rico concentra algo así como el 80% de la riqueza financiera uruguaya. Es una concentración bastante, bastante más marcada. Y el 0,1% más rico concentra el 54% de esa riqueza. Es decir, más de la mitad de la riqueza financiera uruguaya está en manos de estas 2.500 personas de las que hablamos hace un ratito. Cuando vemos la empresarial, la cosa es sorprendentemente aún más dramática. Virtualmente la totalidad de la riqueza empresarial uruguaya está en manos del 1% más rico. 99%, me está dando 98 con algo. Ahora, el 0,1% más rico de la población uruguaya, estas 2.500 personas, acumulan casi el 90% de la riqueza empresarial uruguaya. Es decir, 90% de la propiedad de las empresas uruguayas privadas están en manos de estas 2.500 personas. Y esto ya da cuenta de una concentración bastante marcada, que sospechamos, o sea, todos lo sospechamos que esto podía ser así, que podíamos estar ante concentraciones de esta naturaleza, pero bueno, son números que son ciertamente impactantes.
Hablábamos con el economista Mauricio de Rosa en base a las conclusiones de su tesis de maestría en economía defendida ante la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, por hablar de uno de los temas referido a la distribución de la riqueza, que la riqueza inmobiliaria es, dentro de las variables que ustedes habían marcado, la financiera, la empresarial y la inmobiliaria es la que presenta una mayor distribución. Ya prácticamente nos tenemos que ir a las noticias, pero ¿algún dato más que podamos agregar en cuanto a la distribución de la riqueza?
Y bueno, me parece que lo interesante es, a partir de esta distinción que uno hace entre las tres formas de riqueza, lo que vos mencionabas al principio, ¿no? Que si bien la riqueza financiera y la empresarial en realidad son minoritarias en el conjunto de la riqueza nacional, el grueso de la riqueza, casi el 85% de la riqueza nacional es inmobiliaria. Un país como Uruguay es razonable, ¿no? Que están abundando en tierras, que la riqueza inmobiliaria es la más pesada. Pero claro, como están tan concentradas estas formas de riqueza, la empresarial y la financiera, terminan explicando tres cuartas partes de la desigualdad total que uno observa. Justamente porque si bien son pocas en el total, están tan fuertemente concentradas que terminan como dando cuenta de buena parte de la desigualdad que uno está observando.
Uh-huh. Estamos cerrando esta entrevista con el economista Mauricio de Rosa. Mauricio, la pregunta quedó planteada en el bloque anterior. Llevamos 15 años de gobiernos frenteamplistas, gobiernos que justamente desde la campaña electoral venían anunciando el trabajo para lograr una mejor distribución de la riqueza, del salario, una mayor equidad social. Como economista, desde el punto de vista académico, no político, ¿cómo observás los motivos o las líneas por las cuales al día de hoy siguen habiendo estas diferencias en nuestro país, estas concentraciones?
Ahí hay que diferenciar, me parece, en esa respuesta, claramente, lo que refiere a ingresos y a riqueza, como hacíamos en bloques anteriores. Ahí yo comentaba que, por ejemplo, en el frente de ingresos, que es donde podemos ver la evolución realmente de qué ha sucedido con la desigualdad de ingresos, ahí lo que se observa es que estamos en niveles de desigualdad de ingresos todavía altos. Somos el país más igualitario de América Latina, pero igual estamos peor que los países europeos, por ejemplo. O sea, estamos lejos de tener niveles de desigualdad mínimamente razonables. Somos un país que todavía es desigual. Pero hay que ver la evolución de esto. Yo creo que ahí, yo comentaba hoy, ¿no? La desigualdad creció cuando la economía crecía a los 90. La desigualdad siguió creciendo cuando la economía entró en recesión y crisis. Y siguió creciendo cuando la economía se empezó a recuperar. Es decir, si uno deja estas cosas libradas a las fuerzas de la economía en sí misma, no, la desigualdad no tiende a reducirse por causas mágicas. Hay que desarrollar,
no se autorregula.
Claro, hay que desarrollar políticas públicas, claro, que deliberadamente apunten a reducir la desigualdad. Y eso fue lo que sucedió. Entre 2009 y 2012 hubo una caída de la desigualdad que fue realmente muy impresionante. 6 o 7 puntos del índice de Gini, que para cualquiera que está habituado a ver evoluciones del índice de Gini, una caída de esa naturaleza es realmente muy, 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 muy impresionante. Y esto se dio justamente porque se pusieron en práctica un conjunto de políticas públicas, yo describía en el bloque anterior, que deliberadamente tenían como objetivo poner fuerzas a jugar en el sentido de una reducción de la desigualdad. Yo creo que hay una cosa que es alarmante, que debería ser alarmante para cualquier fuerza de izquierda en el mundo, en particular para el Frente Amplio, que es que la desigualdad cayó muchísimo. Estamos en niveles, como yo decía, más bajos que lo que teníamos en la década del 90, por ejemplo. Pero esa caída se estancó. Hace unos años que ya la desigualdad ha dejado de caer. Y eso debería ser una señal, no de alarma, pero sí, bueno, una luz amarilla para decir, es importante que, como fuerza de izquierda que tiene en su programa, como decías vos, ir hacia niveles de igualdad mayores, bueno, poner de vuelta en juego un conjunto de políticas públicas que vuelvan a poner el barco en el sentido de, en la dirección de seguir reduciendo la desigualdad lentamente, pero que siga cayendo lenta pero sistemáticamente, como bien podríamos hacer si pusiéramos en juego las políticas públicas adecuadas. Porque hay que tener una cosa que es en clara, una idea muy clara arriba de la mesa, y es que los países que son igualitarios realmente no lo son por arte de magia, son porque tienen políticas públicas que deliberadamente hacen fuerza en ese sentido. Si uno mira los países nórdicos, por ejemplo, los países norte de Europa, que son los más igualitarios del mundo, ellos tienen sistemas de impuestos realmente muy agresivos, ¿sí? Lo que es los impuestos directos, lo que es el IRPF nuestro, ellos tienen sistemas tributarios que son realmente muy agresivos, con tasas mucho más altas que las que tenemos nosotros y con sistemas mucho más progresivos. Pero además tienen transferencias monetarias también masivas. Hay una cosa que uno a veces se olvida y uno piensa que esto de que nosotros tengamos tarjeta Uruguay Social o asignaciones familiares es una cosa que es un invento uruguayo, latinoamericano, y eso no es así. Los países desarrollados, los que son realmente igualitarios, tienen montados un conjunto de políticas de transferencias monetarias que son realmente las que hacen que la desigualdad sea tan baja. De hecho, es muy interesante observar cómo luce la desigualdad en esos países antes de que operen los impuestos y las transferencias. Son desigualdades que son muy parecidas a las que puede tener Uruguay hoy. Lo que pasa es que una vez que ellos montan esos sistemas de impuestos y transferencias, es que logran realmente abatir los niveles de desigualdad. Así que, recapitulando, digamos, la desigualdad es mucho menor que lo que era en otros momentos de la historia reciente uruguaya. Hubo una caída muy fuerte y muy dramática en poco tiempo, pero que ahora ya da señales de alerta, porque sería necesario montar otra batería de políticas públicas o retocar las que ya tenemos en juego para lograr reducciones de desigualdad adicionales. Esto en materia de ingresos. En materia de riqueza lo que pasa es que no sabemos. O sea, vemos esta concentración bastante marcada de la distribución de la riqueza, pero no sabemos cuál es la evolución de esto. No sabemos si viene creciendo, si viene decayendo. Ahora, lo que es evidente es que son niveles de concentración muy marcados. Y ahí lo que preocupa un poco, al menos para los que estamos viendo estas variables, es que, a diferencia de lo que pasa con ingresos, no hay ninguna política pública montada hoy que esté deliberadamente pensada para reducir los niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza. El impuesto al patrimonio, por ejemplo, lo paga muy poquita gente en Uruguay. es un impuesto que paga realmente muy poca gente.
Hay un debe ahí.
No tenemos impuesto a la herencia, por ejemplo, es un tema importante. No hay, en Uruguay no existe el impuesto a la herencia, que sería un mecanismo interesante para por lo pronto, impedir la reproducción intergeneracional de esta desigual distribución de la riqueza. Y son cosas que se podrían poner arriba de la mesa, arriba de la discusión, para pensar. Hay un estudio bastante reciente de Agustón y La Sarga que lo que muestran es que al menos el 37% de la riqueza uruguaya es heredada. Y ahí es importante porque en la herencia, digamos, lo que uno asocia habitualmente a cosas como el esfuerzo, el ahorro, ¿no? Un comportamiento frugal y una capacidad de laburo muy grande para acumular riqueza, en realidad no está operando. Yo heredo una riqueza, digamos, no está asociada a mi esfuerzo, está asociada simplemente al lugar donde yo nací. Entonces, hay razones bastante importantes y fuertes y creo que muy razonables, o sea, muy que uno puede realmente rápidamente ponerse de acuerdo con la gente, de que hay razones para pensar en poner impuestos, por ejemplo, a la herencia, que permitan de a poquito ir mejorando estos valores de cara al futuro.
Economista Mauricio de Rosa, me quedaron una cantidad de preguntas pendientes.
Y no hablamos del método.
Se me fue el tiempo de una manera fatal. ¿Me podés tirar 140 caracteres? Porque ya se viene la tertulia, ya están nuestros contertulios esperando para entrar.
El método es una pavada. Lo que hacemos es...
Una pavada para vos.
Bueno, pero en realidad la idea de fuerza es muy sencilla.
A ver.
La riqueza no la observamos, no la podemos ver. Sí podemos ver los ingresos. Entonces podemos ver, por ejemplo, las utilidades, podemos ver los alquileres. O sea, podemos ver los ingresos que están derivados de la riqueza. Si yo puedo estimar cuánto rinde cada forma de riqueza. Es decir, si un apartamento me rinde 1% por año, 1,5% por año, 5% por año. Entonces yo puedo, observando el ingreso y viendo cuánto rinde cada forma de riqueza, reconstruir a partir del ingreso cuánto es la riqueza subyacente de cada individuo.
Por eso lo de método de capitalización.
Exactamente, porque uno capitaliza ingresos que está observando. Esa es la idea de fuerza del método. Es un método muy sencillo, pero que requiere un laburo de hormiga para reconstruir justamente todos los ingresos por capital y poder estimar adecuadamente estos rendimientos del capital.
Mauricio de Rosa, gracias por la visita. Te esperamos en cualquier momento por acá.